XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Justo sobre nuestra cabeza se encuentra el espectáculo más bello del universo, y que además es gratuito. Aunque podemos disfrutarlo a simple vista, en ocasiones es muy útil contar con instrumentos para observarlo. Entre estos instrumentos se encuentran los binoculares y el telescopio, que tienen la función de hacer más claros los objetos difusos y acercar los objetos lejanos. Dependiendo del tipo de observación que planees hacer, es el tipo de instrumento que necesitas. Si vives en un lugar con mucha contaminación de luz y necesitas salir de ahí para hacer tus observaciones, tal vez un par de binoculares sea una mejor opción, pues son más fáciles de transportar y te permitirán ver estrellas que no pueden verse a simple vista. Ahora, si lo que quieres es observar objetos celestes específicos, como la luna o los planetas, el telescopio es una mejor opción. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 712 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de junio del año 2017. En esta ocasión les ofreceremos un programa acerca de la observación de planetas gigantes. Básicamente vamos a hablar de qué observar en los planetas Júpiter y Saturno con un telescopio y cómo observarlos. Algunas recomendaciones, qué telescopios, qué equipo, qué filtros utilizar y qué podemos observar en estos objetos, pues, que ahorita están en el atardecer muy prominentes en el cielo de la noche. Como siempre les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El teléfono en cabina hoy no se pueden comunicar porque no estamos en vivo, estamos grabando el programa, pero como siempre se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, y también a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar recomendaciones, comentarios, preguntas. Estamos también, como siempre, buscando temas astronómicos. Llevamos ya muchos más, pues 700 programas, ya casi la mitad de ellos están en internet en formato de podcast, y pues estamos buscando temas para el próximo agosto, septiembre y octubre, si tienen alguna sugerencia. Como decía, este programa es un programa grabado, no estamos en vivo, pero Edgar Armada y un servidor, pues muy encantados aquí de presentarles este tema de la semana: ¿qué observar en Júpiter y Saturno con un telescopio? Por lo pronto, antes de comenzar a platicar del tema, vamos a comenzar con nuestras secciones informativas de costumbre, y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Mark Boyd, del Instituto de Investigaciones del Suroeste, organizó una campaña para observar tres ocultaciones de estrellas tenues en junio y julio por el objeto 2014 MU69. Este será el siguiente en ser visitado por la nave New Horizons en enero del 2019 después de su exitoso sobrevuelo a Plutón. Hasta ahora no ha sido posible observar el objeto desde la superficie y hay mucha incertidumbre con respecto a su tamaño y brillo. Observaciones exitosas de ocultaciones pueden resolver esta cuestión. Se espera que los resultados se den a conocer la semana que viene, apenas pase la última de las ocultaciones. Les mantendremos informados. La NASA ha anunciado el nombre de la próxima misión para estudiar nuestro Sol, la sonda solar Parker. Estudiará nuestra estrella desde distancias tan pequeñas como 6.2 millones de kilómetros, 7 veces más cerca que la nave que más se ha acercado hasta ahora. Su escudo deberá ser capaz de resistir temperaturas de casi 1.400 grados. El lanzamiento está planeado para agosto del 2018. Hay tres nuevas teorías para explicar la misteriosa disminución del brillo de la estrella KIC-8462852, popularmente conocida como la estrella de Tabby. Fernando Ballesteros, de la Universidad de Valencia, y su grupo creen que el fenómeno es causado por dos muy densas nubes de asteroides troyanos que siguen y preceden en su órbita a un hipotético planeta joviano gigante. Martin Rees, de la Universidad de Cambridge, cree que la disminución de brillo es causada por polvo remanente del origen de nuestro propio sistema solar. La evidencia consiste en que el atenuamiento observado ha estado separado por un periodo del doble del periodo orbital de la nave Kepler con la que se realizaron las observaciones, lo que se explicaría por un origen en nuestro sistema. El astrónomo Peter Foucault propone que la estrella puede estar experimentando una etapa de transición en el mecanismo de transporte de calor entre eventos convectivos, radiativos y magnéticos, lo cual puede ocasionar gigantescas manchas solares que explicarían los cambios de brillo. Las tres propuestas tienen problemas y las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 13, mala suerte, al martes 20 de junio del año 2017? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión a algún otro horario. Pero bueno, este es el de Monterrey, este es el que ponemos al aire aquí en la ciudad. Pues hoy martes 13, si ven la luna, va a salir al ratito, la luna está 80-85% iluminada. Pasamos ya la luna llena hace unos 2-3 días y ahorita estamos ya en la fase menguante de la luna. Vamos a pasar de luna llena a cuarto menguante. El cuarto menguante es el sábado 17 a las 6:33 de la mañana. Pero antes, el jueves 15 a las 5 de la mañana, tenemos la oposición del planeta Saturno. ¿Qué significa oposición? Quiere decir que si observamos al planeta desde los cielos de la Tierra, está diametralmente opuesto a la posición del Sol. Está opuesto al Sol, o sea, quiere decir que está 180 grados en el cielo del Sol. ¿Y cuál ventaja tiene? Pues que podemos observarlo toda la noche, porque sale al anochecer y se oculta al amanecer. Y además es en la parte de la órbita de un planeta con una órbita exterior a la órbita de la Tierra, donde está más cerca de la Tierra, entonces se ve un poquito más grande. De ahí el tema de esta semana, de cómo observar Júpiter y Saturno, aprovechando que los dos planetas están bastante bien dispuestos en el cielo para hacer observación de estos planetas. Como decía, el sábado es el cuarto menguante, Y el martes 20, la luna ya está 20% iluminada. La fase está decreciendo. Entonces, es casi luna nueva. El martes 20 o el miércoles, dependiendo de cuándo quieran observar, podemos ver una conjunción entre la luna y el planeta Venus en la madrugada hacia el este, antes de que salga el sol. Entonces, si lo quieren ver el martes, pueden verlo como a las 4 de la mañana aproximadamente. Cuando sale Venus, va a salir la luna también. El miércoles, un poquito después, va a salir la luna, pero van a ver muy bonita cómo está la luna creciente cerquita del planeta Venus, muy brillante la estrella Venus. Muchos dicen que la inspiración de algunas banderas, como la de Turquía, por ejemplo, que tiene una luna y una estrella, que pudo haber sido en lugar de una estrella, pues el planeta Venus. Entonces tenemos eso para el próximo martes. Y también el próximo martes, ya en la noche, casi a la medianoche, a las 11:24 de la noche, tenemos el solsticio de verano. ¿Qué quiere decir el solsticio? En este caso, para nosotros en el hemisferio norte, tenemos la noche más corta del año, o el día más largo. Además, el sol está en la parte más alta del cielo. El día dura más. Entonces, por ejemplo, esta semana aproximadamente, si el sol se oculta a las 8:35 de la noche y a las 10:05 de la noche, esto es para Monterrey, está ya completamente oscuro, pues empieza a amanecer a las 5:20 y a las 6:50 sale el sol. ¿Qué quiere decir? Que nada más tenemos 7 horas y 15 minutos aproximadamente de cielos completamente oscuros, sin atardecer ni nada de eso. Y desde la hora de que se oculta el sol hasta que sale el sol, pues son 10 horas y 15 minutos solamente, no son las 12 horas que normalmente sería en los equinoccios. Entonces, en los solsticios, o el día es más largo o la noche es más larga. Entonces, en este caso, pues es como verano para nosotros, es un día más largo. En el hemisferio sur se invierten las estaciones del año y para ellos empieza el invierno básicamente. Bueno, y hablando de Júpiter y Saturno, ¿dónde están? Pues Júpiter lo podemos ver desde que atardece, cuando el sol se oculta. Está muy alto en el cielo, en la parte más alta del cielo, unos 60 grados de altitud. Es una estrella muy brillante en la constelación de Virgo y se oculta como a las 2:45 de la mañana. Saturno está en la parte más alta del cielo a las 1:35 de la mañana. Entonces, la primera parte de la noche pueden seguir a Júpiter y después, cuando ya esté muy abajito en el cielo, pueden cambiar a Saturno. Y Saturno pues está casi toda la noche. Como está en oposición, pues está toda la noche. ¿Dónde está Saturno? Está en la Vía Láctea, entre las constelaciones de Escorpión, Sagitario y Ofiuco, por ahí más o menos. Es una estrella amarilla brillante que por lo menos desde Monterrey no se levanta más de 45 grados sobre el horizonte, y esto sería la 1:30 de la mañana cuando está más alto. Entonces, estos son los dos planetas. Ya durante el programa hablaremos más a detalle qué se puede ver con un telescopio, en qué fijarse con estos planetas, cuándo hacerlo, etcétera. Y el único otro planeta que está disponible es Venus, que sale a las 4:10 de la mañana, como decía, muy brillante en el este antes de que salga el sol. Y martes y miércoles de la próxima semana tendremos una conjunción con la luna, que está tiernita, 20% iluminada. ¿Qué le pasó a Mercurio y Venus? Pues están demasiado cerca del sol, no los podemos ver. Charlas astronómicas para esta semana, pues la única que tengo aquí apuntada es el sábado 17 a las 5:30. Como siempre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su reunión regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey, con su charla astronómica de costumbre, su semanario astronómico y su rincón del colibrí para aquellos que quieran asistir a el planetario. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con el tema: ¿qué observar en Júpiter y Saturno con un telescopio?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su órbita se sitúa aproximadamente a 5 unidades astronómicas, unos 750 millones de kilómetros del Sol. Forma parte de los denominados planetas exteriores o planetas gaseosos. Júpiter recibe su nombre del dios romano, también conocido como Zeus en la mitología griega. Es el planeta con mayor masa del sistema solar. Equivale a unas 2.5 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de la superficie de la estrella. A pesar de ser mucho más grande que la Tierra, con un diámetro 11 veces mayor, es considerablemente menos denso. El volumen de Júpiter es equivalente a la de 1.317 tierras, pero su masa es solo 318 veces mayor que la Tierra. La unidad de masa de Júpiter se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre todo los planetas extrasolares y las enanas marrón o las enanas cafés. Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar. Gira en poco menos de 10 horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera de Júpiter se encuentra dividida en regiones con fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 horas con 50 minutos en la zona ecuatorial a las 9 horas con 56 minutos en el resto del planeta. Como Júpiter no rota como un cuerpo sólido, se dice que Júpiter tiene rotación diferencial.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: ¿qué observar en Júpiter y Saturno con un telescopio y cómo hacer las observaciones? Un servidor, Pedro Valdés, desde la cabina adyacente de la estación de radio en Radio DEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, y también buenas tardes a Sergio Becerra, que nos está asistiendo con la grabación de este programa. Y desde luego, pues a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escucharnos y seguirnos semana a semana, bienvenidos al programa número 712 de Obsesión por el Cielo. Y también, desde luego, los que nos estén escuchando por primera vez, esperamos que el programa les resulte interesante y se queden con nosotros.
Pues sí, este tema lo escogimos por básicamente la oposición de Saturno y porque Júpiter está muy bien localizado para observar en la primera parte de la tarde, bastante alto en el cielo para nosotros aquí en México. Entonces decidimos tomar un programa acerca de cómo observar estos planetas y qué se puede observar en estos planetas, contando un poquito acerca de nuestras experiencias de observación de Júpiter y Saturno. Ya tengo bastantitas, pero en cierta manera haciendo trampa con un gran telescopio. Acabo de venir del observatorio de Kitt Peak en Arizona, donde precisamente estábamos observando Júpiter y Saturno, pero pues digamos, como decía, pues así haciendo trampa, porque no es el equipo que normalmente se usa en los aficionados para observar estos planetas. Como sea, es una gran satisfacción hacer observaciones con el ojo. Entonces podemos empezar por ahí. Yo diría que vamos un poquito para atrás. ¿Qué se puede observar en Júpiter y Saturno con binoculares?
Bueno, el primer reto, si quieres irte para atrás, es encontrar Júpiter y Saturno.
Ok, sí es cierto, me voy más para atrás. Entonces, ¿te acompaño más para atrás?
Júpiter, pues es bastante fácil de encontrar y de identificar si tenemos una idea, aunque sea aproximada, de dónde puede estar, simplemente porque va a ojo, va a ser como si fuera la estrella más brillante en el cielo.
Uh-huh. Aparte de Venus.
Aparte de Venus, que ahorita no está por allí. Uh-huh. Pero sí hay que observar, hay que mencionarlo, porque Venus sí, a veces sí están alineados y pues son bastante brillantes los dos. Pero no, en este caso no es el punto.
Sí, bueno, Júpiter está en el cielo del atardecer, está en la parte más alta del cielo cuando el sol se oculta, entonces tenemos la primera parte de la noche hasta poco después de la medianoche para poder observarlo. Como decía, en la constelación de Virgo, ahorita en la constelación de Virgo y una estrella blanca muy brillante, la más brillante que podemos encontrar a esa hora en esa dirección. Saturno es un poquito más difícil, está entre Escorpión, Sagitario y Ofiuco en la Vía Láctea. Es una estrella brillante pero de color amarillo. Una pista para diferenciarla de otras estrellas brillantes como Antares es que los planetas en general no centellean tanto, no tienen esa variación de brillo rápido producida por la atmósfera. Los planetas, como son un disco, no son un puntito, son menos susceptibles a las variaciones de turbulencia atmosférica, por lo menos así integralmente, o sea, todo el planeta. Entonces tienden los planetas a no centellar tanto. Esa sería una buena forma de identificarlo.
Sí, eso es correcto, Pedro. Y en particular esto funciona muy bien con Júpiter y Saturno. En el caso de Saturno, como tú dices, mi truco para ubicarlo rápidamente es el color.
Sí.
Realmente es diferente, es un poco más, un color un poco más cálido, un poco más amarillo que el resto de las estrellas y que Júpiter, por ejemplo, o Venus, ve más azulados con un tono más frío.
Sí, más frío, esa es buena descripción.
Y la otra pues es, a menos que realmente la atmósfera esté en condiciones muy malas, va a estar mucho más estable y va a mantener un brillo constante en comparación con las estrellas que están alrededor.
Y ahora bien, el primer paso sería observar con binoculares. Desafortunadamente no hay mucho que ver con binoculares. Júpiter, yo diría que se podría diferenciar de las estrellas en que tienen las cuatro lunas galileanas, que sí se pueden ver con binoculares, por lo menos las exteriores cuando están separadas del planeta. Cuando están muy cerquitas del planeta, pues es en el planeta el brillo encandila demasiado y no se puede observar. Mi experiencia ha sido que sí se ven las lunas.
Sí, pero la mía también, nada más que hay que tener cuidado porque también puede estar frente al planeta, al disco del planeta o atrás.
Sí, y no siempre van a estar, ese sería el caso. Bueno, no siempre van a estar lejitos del planeta, siempre están ahí. El Saturno es más difícil, con binoculares no se pueden ver los anillos. Pero yo sí de repente me imagino, cuando no me tiembla la mano, que sí puedo ver que la estrellita está medio elongadita.
Yo no tengo problema en verlo con binoculares, el problema es mantenerlos estables para poder asegurarse de que ahí está lo que uno cree que está viendo, ¿no?
Ese es otro problema muy difícil.
Sí, con binoculares. Hay algunos que ven artículos astronómicos y binoculares para esto y para otras aplicaciones. Hay monturas para binoculares, hay una muy graciosa que no he usado, pero he escuchado cosas buenas, en las que están colgando enfrente del observador. También se puede poner en un tripié, todo esto ayuda para que esté estable y se puede identificar, y entonces ahora sí con certeza decir, ah, sí es Saturno, es alargadito.
Pero tú sí lo has visto alargadito.
Sí, okay. Con binoculares sí.
Bueno, entonces binoculares si acaso servirían para identificarlos, diferenciarlos de las estrellas, porque seguimos con el punto de que las planetas no centellan tanto, entonces las estrellas seguirían centellando igual en los binoculares, los planetas no. Entonces, básicamente aquí la lección es que si quieren ver detalle en los planetas jovianos hay que usar telescopios y hay que usar altas magnificaciones, bueno, relativamente altas magnificaciones. O por lo menos la magnificación que la turbulencia atmosférica nos permita en esa hora, en ese lugar de observación. Entonces el siguiente paso sería, telescopio. ¿Qué telescopio recomendarías tú?
Aquí hay dos campos. El primero que dice que cuanto mayor sea la apertura es mejor. Y el segundo que dice que es mejor utilizar telescopios que tengan menos aberración cromática, como los más costosos refractores que okay. tienen dos o tres lentes. Y yo en general pues utilizo telescopios Schmidt-Cassegrain que tienen espejos y tiene la ventaja de que se tienen aperturas más grandes. Eso permite mayor resolución.
Okay, entonces la lección aquí es de que entre más grande sea el telescopio, vamos a tener una mejor resolución y el planeta va a ser más brillante, porque estamos captando mayor cantidad de luz y el mayor diámetro nos permite ver detalles más pequeños en el planeta. Esto no quiere decir que con un telescopio chiquito de Mickey Mouse, de cualquier tienda así que venda telescopios para Navidad, no se intente. Yo diría que sí se intente.
No, creo que allí estamos de acuerdo, Pedro, con el telescopio que uno tenga.
Okay.
Vale la pena intentarlo y va a ser interesante y divertido con lo que uno tenga.
Sí, y obviamente entre más grande, pues mejor. Pero si no nos alcanza el presupuesto, pues ni modo, con el que esté disponible. Nosotros estábamos observando con un telescopio de 2 metros de diámetro.
supongo que muy pocos aficionados tienen uno de esos en su casa.
Sí, yo diría que sí. Y entonces el detalle aquí es de que los telescopios, entre más grande sea el diámetro, como decía, más brillante se ve el objeto. Que para los planetas eso no es tan importante, porque ya son brillantes de por sí, sobre todo Júpiter y Saturno. La verdad es que estamos buscando mayor diámetro, no para que se vea más brillante, sino para que se vean los detalles un poquito más finos.
Sí, porque un telescopio de mayor apertura te da mayor resolución. Y esto es útil porque en general, para ver detalles, los planetas requieren bastante aumento.
Uh-huh.
Y esto es más fácil, subirle al aumento con un telescopio que tenga una mayor apertura que con uno más pequeño.
Sí, el problema, que sí, sería el siguiente problema, es de cómo hacerle para tener mayor magnificación. Ahí es donde se utilizan los oculares, esos barrilitos con lentes que nos proporciona el telescopio cuando lo compramos, por donde hacemos la observación. Se llama ocular porque ahí ponemos el ojo, básicamente. Ahí es donde se forma la imagen que nos llega después al ojo y del ojo al cerebro. Entonces, ¿cómo se calcula la magnificación en un telescopio? La fórmula básica es que tú divides la distancia focal del telescopio. Ese es un numerito que el telescopio ya viene en la caja o en el manual, en el instructivo, si no lo puede buscar uno en internet. Básicamente cada modelo tiene una distancia focal que depende del lente o del espejo y que no es intercambiable. O sea, es el corazón del telescopio es el lente o el espejo que empieza a formar la imagen. Y ese no se puede cambiar, es la parte generalmente más costosa del telescopio y es el corazón del telescopio. Entonces, ese corazón tiene una distancia focal, que es la distancia entre el lente o el espejo y donde se llega a un foco. Ya te acordarás que los reflectores tienen espejos que rebotan la luz, pero están ligeramente cóncavos. Entonces, cuando rebota la luz, se va cerrando un ángulo hasta que llega a un punto. Ahí sería el foco. Entonces, la distancia entre ese punto, el foco, y el espejo sería la distancia focal. Igual con los lentes, nada más que los lentes son dos lentes así medio convexos, pero refracta la luz que va juntándose el cono de luz hasta llegar al foco a una distancia focal.
Sí, si quieres damos un ejemplo. Digamos que tengo un refractor que tiene ahí escrito sobre el barril una plaquita que dice distancia focal 900 milímetros.
Sí, generalmente se miden en milímetros, eso es importante.
Sí, porque si no, pues no nos va a dar el resultado correcto. Si tomamos una distancia en una medida en una unidad y otra en otra, pues no tiene sentido esto.
Uh-huh.
Y digamos que le pongo un ocular de 25 milímetros.
Que ahí fue donde me faltó decir que los oculares son también como pequeñísimos telescopios miniatura que también tienen una distancia focal y que viene también impresa en el barril del ocular. Y ese se puede intercambiar.
Entonces, los 900 de la distancia focal que hice el telescopio entre los 25 del ocular, milímetros,
uh-huh,
nos da 36. Esto quiere decir que es 36 aumentos.
Ok, entonces lo que hacemos es dividir la distancia focal del telescopio, que es fija y viene en el manual, entre la distancia focal del ocular que nosotros elegimos para hacer la observación.
Que y nos da un número adimensional, sin unidades, que es el número de aumentos.
Esa es una manera sencillita de hacerlo. Obviamente, si el ocular tiene distancia focal más pequeña, por ejemplo, ponemos un ocular de 5 milímetros, en el ejemplo que tú tenías, en lugar de 25, entonces la magnificación sería igual a 900 milímetros del telescopio de distancia focal entre 5 milímetros de ¿cómo se llama? Del ocular. Entonces 900 entre 5 es igual a
180
aumentos. Sí. Y se vería más cerquita. Veríamos la imagen del planeta más grande. Pero seguimos con el límite de resolución del telescopio. Con 180 aumentos en un telescopio de 2 metros, pues se ve mucho más detalle que con 180 aumentos en un telescopio de 60 milímetros de diámetro.
Efectivamente, de hecho yo creo que eso no funciona con un telescopio tan pequeño. Con otros telescopios relativamente pequeños funciona, pero aquí tiene mucho que ver también la turbulencia atmosférica.
Ese es otro detalle, porque si las condiciones del cielo son muy turbulentas, causadas por muchas razones, por el clima normal, porque está pasando un frente frío o frente caliente, porque, no sé, estamos observando...
Hizo mucho calor durante el día.
Hizo mucho calor durante el día, estamos observando en un estacionamiento caliente, estamos rodeados de edificios que liberan calor en la noche, eso hace que suban y baje corrientes de aire, y eso hace que la luz que pasa a través de nuestra atmósfera se difracte y más irregularmente a través de estas burbujas de aire caliente o frío, y lo que tenemos al final de cuentas es una imagen distorsionada por la atmósfera, no por el telescopio y no por el ocular. Entonces, el truco principal sería que nosotros aumentemos la magnitud de nuestro telescopio utilizando diferentes oculares hasta el punto donde nos permita la turbulencia.
Exactamente. La cosa aquí es que cuando la atmósfera esté excepcionalmente estable, se puede poner más aumento antes de que empiece de deteriorarse la imagen por el límite del telescopio.
Uh-huh.
En general, para observaciones de Júpiter y Saturno, la mayoría de las veces uso aumentos intermedios.
Okay.
Pero en noches excepcionales, le puedo poner, no digo sin límite, pero se me acaban los oculares antes de que se me ocurra lo que le puedo poner.
Porque estás llegando al límite de tu telescopio, no de la atmósfera.
Exactamente, ahí el límite es el telescopio, ya no es el aire. Pero en general, la atmósfera, en mi experiencia, es el límite antes de que uno llegue a los límites del telescopio.
Sí, entonces, por ejemplo, rápidamente, en mi ejemplo, yo tenía un telescopio de 2 metros de diámetro que tiene una resolución muy alta, pero la verdad es que la atmósfera estaba haciendo que el planeta se moviera y tenía una observación similar a un telescopio de 12 pulgadas, algo así, 10 pulgadas. Entonces, todo ese diámetro extra era inútil debido a la turbulencia atmosférica. Por eso decía que con telescopios chicos sí se puede hacer buena observación. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de este tema de cómo observar Júpiter y Saturno en un telescopio.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Saturno es el sexto planeta en distancia al Sol y el segundo más grande del sistema solar. Además, es el único con anillos visibles desde la Tierra. Su nombre proviene del dios romano de la agricultura. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos, también llamados jovianos por su parecido a Júpiter. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. El primero en observarlos fue Galileo Galilei en 1610, pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. James Clerk Maxwell, en 1859, demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido, sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño, cada una orbitando al planeta independientemente. Otra singular característica de este planeta es su forma achatada por los polos a causa de la rápida rotación. Cerca del ecuador, los vientos soplan a más de 500 km por hora. Su atmósfera está conformada principalmente de hidrógeno y helio, con un poco de metano y otros gases. Es el único planeta que tiene una densidad menor que el agua, por lo que si pudiéramos ponerlo en una alberca, flotaría. El planeta tiene bandas de colores, como Júpiter, pero no tan notorias. Las nubes superiores están formadas principalmente por cristales de amoníaco. Sobre ellas parece extenderse una niebla uniforme sobre todo el planeta, producida por fenómenos fotoquímicos en la atmósfera superior.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: qué observar en Júpiter y Saturno con un telescopio y algunas sugerencias de cómo hacerlo. Un servidor, Pedro Valdés, en la cabina de Radio DEM, pero grabando junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México.
¿Estás pues ahí? Sí, Pedro, en la primera parte del programa estábamos hablando de los telescopios y los límites de los telescopios y de la atmósfera para las observaciones de Júpiter y Saturno.
Básicamente dimos algunas sugerencias, calculamos cómo hacer la magnificación y la conclusión final es que hay que usar el telescopio de mayor diámetro que podamos para tener la mejor resolución, pero que la atmósfera nos limita. Entonces nosotros podemos cambiar la magnificación del telescopio cambiando el ocular hasta llegar al límite de la turbulencia que nos permita.
Igualmente, si tenemos nada más un telescopio pequeño, no es ese obstáculo. Se le puede sacar muy buen provecho también. Con el telescopio que se tenga, vale la pena observarlos a Júpiter y Saturno.
Sí, porque la resolución de un telescopio pequeño es suficiente para ver muchos detalles en los discos de los planetas. Entonces, con cualquier telescopio, 60 milímetros, 80 milímetros, 6 pulgadas, o sea, ya con eso es suficiente para poder tener una experiencia muy satisfactoria al observar planetas, sobre todo Júpiter y Saturno. Nada más quería hacer un último detalle de que muchas veces venden un accesorio que se llama un lente Barlow, con B de burro, Barlow. Ese es un lente que te ayuda a magnificar la imagen. Entonces ese lente se pone antes del ocular y te duplica o triplica o cuadruplica la magnificación que estás utilizando. Entonces no está restringido a tener así tres estados cuánticos de magnificación de tus tres oculares. Puedes tener todavía magnificaciones intermedias o más altas utilizando el Barlow si se necesita. Yo la verdad rara vez lo uso.
Sí, yo tampoco. Una cosa parecida que yo tengo y que produce imágenes sorprendentemente buenas para contrario a mis expectativas es un ocular zoom de que es variable.
Sí.
Me sorprendió, pero pues es útil porque luego cuando uno sale al campo no tiene que llevar tantos oculares.
Esa es muy buena sugerencia. Los oculares zoom generalmente no se recomiendan porque tienen muchos lentes y tienen muchas absorciones de luz. Pero si estás viendo un planeta brillante, ¿qué importa? Te sobran fotones. Entonces, pues sí, sí lo puedes utilizar con la ventaja de que puedes, pues, de la magnificación que tú quieras.
Y pararle donde ya no rinda más, ¿no?
Sí. Yo no tengo uno de esos, qué bueno que lo voy a poner.
No, y me ha sorprendido mucho. Yo esperaba que no fueran tan buenas las imágenes, pero son muy decentes y también para fotografía me ha servido.
Ok. Bueno, entonces, esas son sugerencias. ¿Alguna otra sugerencia de observación?
Buscar que un lugar donde no haya, que no sea un estacionamiento, o un lugar que despida mucho calor después del atardecer. Uh-huh. También dejar que el telescopio se aclimate a la temperatura.
Muy buena recomendación.
Porque la turbulencia interna del telescopio, sobre todo los más grandes, afecta la calidad de la imagen. Muchas veces no es la atmósfera, es adentro del telescopio, porque todavía está muy caliente o muy frío.
Sí, y si el telescopio no ha llegado a la temperatura ambiente, mientras llega a la temperatura ambiente, cambia de tamaño. Entonces puede cambiar el punto de foco, puede cambiar muchas cosas por la temperatura. Entonces,
sí, los observatorios grandes tienen equipos para ambientar el domo a la temperatura exterior antes de empezar las observaciones.
Uh-huh, correcto, sí. Ok, entonces, ¿alguna otra sugerencia? Esas no se me habían ocurrido.
Muy no buenas. Sé si tú tengas alguna, esas son las que se me ocurren ahorita.
Bueno, pues ya veremos si se nos ocurren algunas otras, ¿cómo se llama? Sugerencias.
Sobre la marcha.
Sí, porque lo que me interesa es, bueno, ¿qué podemos observar en Júpiter y Saturno? ¿En qué nos fijamos? Vamos a empezar por Júpiter porque es el primero que se ve en la noche. Entonces, yo tengo 4 puntos que siempre enfatizo. Uno es las lunas galileanas. Las 4 lunas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, de Júpiter, que son brillantes y fáciles de ver. 2, ver que el disco del planeta tiene bandas oscuras y zonas blancas, y con mucha magnificación y muy buena observación se puede ver alguna tormentita, como sería 3, la mancha roja de Júpiter, que es la tormenta más grande que hay ahorita. Y 4 sería que notar que el planeta no es esférico, sino que está ligeramente achatado de los polos. Siempre trato de enfatizar que para un principiante, el ver esas 4 cosas ya es pues una lista bastante grande de cosas que se pueden lograr.
Pues sí. También vale la pena observar por periodos más o menos largos de tiempo, porque la calidad de la atmósfera varía. Entonces, okay, va a haber momentos, uh-huh, en el que por segundos o por fracciones de segundos uno ve detalle que parece casi imaginario, pero realmente lo vio uno. Entonces, si uno se queda observando y buscando detalle, de repente la atmósfera se estabiliza momentáneamente y uno ve el detalle que estaba allí y que no veía antes. Y eso aplica también para Saturno.
Esa es muy buena sugerencia, tener paciencia y constancia de observación, porque sí, me ha pasado que he estado observando. Y de repente, una vez en particular me acuerdo haber estado observando Júpiter, porque una de las lunas de Júpiter iba a pasar a la parte de la sombra del planeta, iba a eclipsarse por la sombra del planeta, y francamente la atmósfera estaba muy turbulenta, se veía horrible, pero no sé qué pasó, que de repente se empezó a formar, y por unos 3 segundos tuve la mejor imagen de Júpiter que me acuerdo haber tenido, y después volvió otra vez la turbulencia. Pero se quedó grabado en mi cerebro.
Ah, y 3 segundos es bastante bueno.
Sí, 3 segundos fue bastante. Entonces sí me sorprendió bastante eso. Es muy buena sugerencia también. ¿Qué más se puede observar en Júpiter? O sea, la mancha roja. Hay lugares donde uno puede buscar cuándo es cuando la mancha roja va a estar enfrente del disco del planeta. La rotación del planeta es de unas 10 horas, poquito menos. Entonces cada 10 horas pasa la mancha roja, que está... en el hemisferio sur del planeta.
Y también hay sitios web, en las revistas de astronomía y en otros, donde se puede ver las posiciones de las lunas, o los programas de astronomía pueden darnos esta posición.
También las posiciones de la luna. Otra cosa que es interesante...
De las lunas de Júpiter.
Sí. Otra cosa que es interesante ver también, que lo pongo como reto para segunda etapa de observación. Entonces, mi primera etapa es que vean las lunas, vean que el disco del planeta no es esférico, que vean las bandas y las zonas y que vean la mancha roja. La segunda sería que esperen a cuando las lunas pasan enfrente del disco del planeta o las sombras de las lunas pasan enfrente del disco del planeta. O sea, la luna proyecta la sombra en el planeta.
Sí. Sí, muy bueno, muy bueno.
Eso requiere un poquito más de conocimiento, de buscar la información, ya sea en el software astronómico o en el interweb, como le dicen, buscar la información, porque son efectos muy transitorios, pero muy satisfactorios de ver en vivo. Ver cómo pasa la sombrita de la luna. Esta vez en Kitt Peak, en Arizona, me tocó doble tránsito de dos lunas enfrente del disco del planeta y después las sombras de las dos lunas pasando frente al planeta. Muy bonito se veía. Entonces sería un reto un poquito más alto ya.
Pues sí. Uh-huh. ¿Y en cuanto a Saturno?
Cuanto a Saturno, ¿qué podemos observar en Saturno? Pues obviamente los anillos de Saturno. Interesantemente, Saturno, como tiene temperatura más baja, estando más lejos del Sol, tiene mayor cantidad de bruma en la atmósfera, entonces no se pueden ver las bandas con tanta claridad.
No, sí se ven, pero no tan notables como en, exactamente, como en Júpiter.
Sí, no son tan llamativas. Entonces, Saturno, yo diría que los anillos es lo más interesante. La luna Titán, que es fácil de observar, es casi tan brillante como una luna galileana, pero no, la realidad no tanto. Las otras lunitas de Saturno, esas sí son un reto hacer la observación porque sí son menos brillantes. Y distinguir los diferentes anillos, el anillo A del anillo B con la división de Cassini, si tienes muy muy buena observación, muy buenos cielos, a lo mejor la división de Encke.
Sí, esas son las más notables.
Sí, son, yo diría que son los límites. El anillo A es fácil, el B es el más fácil de observar, es el más grande. El anillo A está del otro lado de la división de Cassini, que sí es fácil observar.
Hacia afuera. Sí.
Hacia afuera. La división de Encke está en el anillo A, ese es bien difícil de observar.
Sí, y se necesita una atmósfera excelente.
Sí, y el anillo C está entre el B y el planeta, que es difícil de observar porque el planeta es muy brillante.
Exactamente. Uh-huh. Y también, pues en cuanto a las nubes, aunque como dices hay menos bandas notables, de repente, inesperadamente se han formado tormentas en, sí, la atmósfera. Uh-huh. Y estas pues son, es cosa de sorpresa porque pues uno no las espera, pero también se han logrado observar y de hecho se han descubierto con telescopios de aficionados. Otro detalle interesante es la sombra del planeta sobre los anillos.
Muy buena idea, sí.
Que es lo que le hace que tenga este aspecto tridimensional.
Efectivamente, sí, es muy bonito ver eso también. Hay que hacer notar que aquí hay que ser muy cuidadosos con el foco. Porque cada ojo es diferente, entonces siempre hay que andar ajustando levemente el foco para tener la mejor visión. Y eso a veces es muy difícil, sobre, sí, todo con turbulencia atmosférica, porque a veces no sabemos distinguir de un telescopio mal enfocado de turbulencia atmosférica, sobre todo cuando es muy sutil la turbulencia. Entonces, eso es un muy buen detalle. ¿Qué más se puede hacer observación?
Los filtros.
Filtros astronómicos aumentan, o bueno, dejan pasar ciertos colores y eso aumenta el contraste. Iba a hablar de Marte, pero no, por ejemplo, en Júpiter, un filtro azul hace que las partes oscuras resalten. Nosotros siempre utilizamos filtros azules para observación de planetas, por eso, porque las manchas oscuras se resaltan más. Con Saturno no he usado muchos filtros, fíjate, nada más el azul.
Fíjate que yo he tenido buenos resultados a ojo con filtros amarillos ligero en Saturno, como que he notado que aumenta más el contraste y permite ver más el detalle de las nubes.
Sí, y si quieren observar cuando está todavía de día, o sea que está el cielo azul, lo que recomiendo es un filtro rojo para quitarle más el azul al cielo, que esa es otra cosa. Cuando nosotros observamos cuando está completamente oscuro, se ve casi todo como blanco y negro. Pero si observas en el atardecer, cuando está el cielo azul, vas a ver, por lo menos en Júpiter, que las bandas oscuras no son negras, son cafés.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que la mejor hora para ver el color que realmente tiene Júpiter es justo antes del atardecer. Uh-huh. Cuando el sol está muy bajo, sobre todo si Júpiter está alto en el horizonte. Ahorita pues ya es un poco tarde para ver eso. Pero pues se puede intentar porque realmente se le ve color que nuestro ojo no puede adaptarse porque el planeta es muy brillante y el fondo del cielo es demasiado oscuro en comparación con las observaciones durante el día.
Entonces ese sería otro reto, observar durante cuando el cielo está azul, observar los dos planetas y experimentar con filtros. Como decía, yo recomendaría rojo ahí.
Sí, también después justo antes del atardecer o durante la puesta de sol es fácil ubicar con un poco de cuidado tanto Júpiter como Saturno.
Sí, sí, bastante fácil. Otro reto ya un poco más complicado que ya requiere sería tomar imágenes del planeta. Hay muchos aficionados que lo que hacen es tomar video del planeta, y ahí las cámaras están tan compactas que uno puede poner en lugar del ocular y el ojo puede poner la camarita y la computadora y grabar video, y se graban pues decenas de imágenes por segundo, y uno puede después con software especial juntar esas imágenes, escoger las menos turbulentas y crear una imagen representativa que en cierta manera está contrarrestando la turbulencia atmosférica. Pero aquí ya estamos hablando de palabras mayores.
Sí, de hecho estábamos platicando que va a ser interesante hacer un programa sobre este tema, porque sí es bastante, hay bastante que decir al respecto, ¿no?
Sí, yo llevo ya mucho tiempo que no hago eso, pero debería ponerme ahorita más o menos a ver, experimentar con las técnicas, porque han avanzado mucho, sobre todo el software para procesar las imágenes.
Sí.
Antes uno tenía que hacerlo casi manual.
Exactamente, y yo que empecé haciendo esto con película química.
Sí. Yo también. Las primeras imágenes que nosotros procesamos cuando era estudiante eran imágenes en fotografías, en placas de vidrio.
Sí, y todo lo que antes se hacía con en negativos de alto contraste y máscaras y esas cosas.
En ahora el cuarto oscuro, sí.
En la computadora, ¿no?
Sí, ahora es mucho más sencillo, pero bueno. Entonces, esos ya son temas, como diría, más avanzados. ¿Alguna otra sugerencia antes de terminar?
Pues simplemente salir afuera e intentar.
Sí.
Esperamos que este programa les haya gustado, pero pues el punto es salir y hacerlo con uno mismo. Uh-huh. Para ver si esto es algo que uno quiera seguirle o le gustan otras áreas de la astronomía. Hay para todos los gustos, en particular tanto a Pedro como a mí esto nos gusta, ¿no?
Sí, yo ahorita decía utilizar un telescopio de 2 metros con una muy alta magnificación, porque tenía una longitud focal medida en metros, decenas de metros, pero la verdad es que hay algo muy diferente a hacer la observación con el ojo, no a través de una camarita con una pantallita, sino que los fotones mismos te lleguen al ojo. Es una satisfacción muy 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 grande, muy recomendable. Y como decíamos al principio del programa, son objetivos muy brillantes, muy fáciles de observar, que lo único que requieren es paciencia y más paciencia.
Y uno mejora con la práctica.
Bastante. Uh-huh. Bueno, pues es todo por el programa de hoy. ¿El programa de la siguiente semana?
La Agencia Espacial Europea.
Hablaremos ya de, digamos, no son los rivales, pero casi, de la NASA.
No, es la competencia, pero también colabora mucho con la NASA.
Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.